La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
Un astronauta, militares y un filósofo colombiano, los elegidos de Jair Bolsonaro para su gabinete. El flamante presidente de Brasil se fotografió junto a su equipo. Bueno, ahí está, asumió ayer Bolsonaro finalmente la presidencia en Brasil. Por su parte, Mauricio Macri, tras la asunción de Jair Bolsonaro, dijo: confío en que nuestros gobiernos seguirán colaborando para la prosperidad. El presidente argentino no viajó a la ceremonia en Brasilia y mandó su apoyo por Twitter. Luego de varias idas y vueltas, Mauricio Macri no viajó a la asunción de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil. Con un mensaje en Twitter le deseó éxitos al nuevo gobierno y consideró que ambos países colaborarán para la mutua prosperidad. Quiero enviarle mis mejores deseos a Jair Bolsonaro en el día que asume como presidente de Brasil, país amigo y hermano. Confío en que nuestros gobiernos seguirán colaborando para la prosperidad de nuestros pueblos, escribió el presidente, que pasa sus días de descanso en Villa Langostura. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, agradeció a Dios y prometió apoyar el libre mercado y erradicar la corrupción. En su discurso de asunción, el líder de la ultraderecha brasileña anticipó que impulsará la venta sin restricciones de armas para legítima defensa. Fuerte prédica contra la inseguridad. Prometo mantener, defender y cumplir la Constitución brasileña y observar las leyes por el bien del pueblo brasileño, declaró el ahora gobernante, quien fue seguido por el nuevo vicepresidente Hamilton Mourão, general de la Reserva del Ejército, en un juramento similar con la mano sobre la Carta Magna. Bolsonaro pronunció un primer discurso ante el Pleno del Parlamento. Vamos a combatir la ideología de género conservando nuestros valores. Brasil volverá a ser un país libre de las ataduras ideológicas, expresó. Convoco a cada uno de los congresistas a ayudar en la tarea de libertad definitivamente al país del yugo de la corrupción, de la violencia, de la sumisión ideológica, declaró Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña, ante el Pleno del Parlamento. Según Bolsonaro, su gobierno representará una oportunidad única de rescatar al país de las amarras ideológicas y para combatir la ideología de género y otros trazos que, en su opinión, imprimieron en la sociedad y la política los anteriores gobiernos de los progresistas Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Vamos a unir al pueblo, a darle valor a las familias, a respetar las religiones y las tradiciones judeocristianas, aseguró en un discurso de 10 minutos. Brasil por encima de todo y Dios por encima de todo, remarcó. Quiero agradecer a Dios por estar vivo, señaló en referencia a la puñalada que sufrió en el abdomen durante la campaña. Además, agradezco a los brasileños que confiaron en mí en la honrosa misión de gobernar el país en un periodo de enormes desafíos, agregó. Reiteró su propuesta a favor de la venta libre de armas para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a legítima defensa. En ese sentido, instó a que se brinde el respaldo jurídico de los policías con una legislación que los exima de culpa cuando eliminan a sospechosos en un enfrentamiento armado. No podemos permitir ideologías que destruyen nuestros valores, y otras frases de Jair Bolsonaro durante la asunción. El flamante presidente de Brasil dio un discurso luego de recibir la banda por parte del jefe de Estado saliente, Michel Temer. Pasadas las 4 de la tarde, hora argentina, Temer le colocó la banda con apliques de oro a su sucesor en el ingreso principal del palacio, en el centro de Brasilia. Bolsonaro subió la simbólica rampa del Planalto junto a la nueva primera dama, Michelle Bolsonaro, seguido del vicepresidente general Hamilton Mourão. Desde la Plaza de los Tres Poderes, ubicada entre el Planalto y el Supremo Tribunal Federal, miles de personas aclamaron al nuevo gobernante, al que apodan Mito. El brasileño puede y debe soñar con una vida mejor. Tenemos que enfrentar el desafío del desempleo en Brasil. Vamos a apoyar al que trabaja y produce, aseguró luego de que su esposa se pronunciara al respecto. Donald Trump le manifestó su apoyo a Jair Bolsonaro, diciéndole: Estados Unidos está contigo. La Casa Blanca celebró la asunción del líder del Partido Social Liberal. Felicidades al presidente Jair Bolsonaro, que acaba de hacer un gran discurso de investidura. Estados Unidos está contigo, escribió Trump en Twitter, ni bien concluyó su discurso Bolsonaro ante el Congreso Nacional. Michelle Bolsonaro, por su parte, dio su discurso con lenguaje de señas. La primera dama habló antes que su marido durante el traspaso de mando. Agradezco a Dios por esta oportunidad, manifestó. En un gesto inusual, la primera dama tomó la palabra antes que el nuevo jefe de Estado para brindarle un mensaje de apoyo, donde celebró que la voz de las urnas fue clara al expresar su deseo de mayor seguridad, salud y paz, en línea con lo dicho por Bolsonaro durante sus primeros minutos como presidente. A los tiros en Año Nuevo, un vecino de Lanús disparó para festejar y terminó detenido. Salió de su casa con un arma en cada mano y abrió fuego. La policía bonaerense montó un fuerte operativo para arrestar. Recordemos que durante los festejos de Navidad una nena murió por los disparos al aire que hizo un vecino. Si bien las autoridades buscaron concientizar de cara al Año Nuevo, en Lanús un hombre decidió tomar dos armas y abrir fuego. El aterrador episodio ocurrió durante la madrugada del primer día de 2019 en la esquina de Tucumán y Oncativo. Apenas pasadas las 3 de la mañana, un hombre de remera bordó salió de su casa con dos pistolas. Se ubicó entre un cantero y un poste de luz y durante varios minutos amenazó con tirar mientras apuntaba al cielo. Una mujer siguió bien de cerca lo que hacía este hombre, que de un momento a otro dejó de hablar y empezó a disparar. Incluso con el arma que tenía en la mano derecha, efectuó un disparo contra la otra esquina. La bala impactó contra la pared de la casa de un vecino, a casi un metro de una ventana, sin provocar heridos. Para ese entonces la señora que lo acompañaba ya se había retirado. Después de 15 minutos y con la llamada de varios vecinos al 911 mediante, llegaron varios patrulleros de la policía bonaerense. Los efectivos bajaron de los móviles y rápidamente ingresaron a la casa de este hombre. El vecino, cuyo nombre no fue revelado por la fuerza, fue esposado y trasladado a la comisaría, donde quedó detenido. Granizó en Tres Arroyos y la lluvia complicó el regreso en la Ruta 2. La vuelta de la costa atlántica se vio complicada por los fuertes vientos y la visibilidad reducida. El primer día del año tuvo un clima cambiante, del sol de la mañana a las nubes del mediodía, pero cuando empezó a caer la noche en Capital Federal, en algunos barrios llovió y hasta salió el arco iris. Mientras tanto, hubo ciudades mucho más afectadas, como Tres Arroyos, en donde el viento y la caída de granizo provocaron graves destrozos durante la tarde. Pasadas las 15, granizó en la ciudad ubicada a más de 500 kilómetros de la capital. La tormenta incluyó fuertes ráfagas de viento con caída de árboles y postes de luz, mientras que la voladura de techos afectó diferentes edificaciones, según relataron los testimonios de usuarios. Personal de seguridad de una empresa resultó herido cuando las fuertes ráfagas de viento arrastraron la casilla del puesto de seguridad donde estaba apostado al comenzar la tormenta, aseguró Adrián Godoy, uno de los vecinos que envió su material. La fuerte lluvia que cayó sobre la provincia de Buenos Aires complicó también la vuelta a la ciudad de los miles de turistas que decidieron pasar el fin de semana largo por el Año Nuevo en la costa atlántica. La visibilidad en la Ruta 2 estuvo disminuida durante varios minutos como consecuencia de la lluvia. Messi bailando e Icardi todo de blanco, así recibieron el Año Nuevo los futbolistas. Diego Maradona grabó un video en donde se emocionó. Vaya donde vaya, dijo, soy argentino. Interpol demoró a Moria Casán en Montevideo por la causa de las joyas. La UAN fue a celebrar la llegada del Año Nuevo a Uruguay y cuando quiso regresar al país tuvo problemas con Interpol. Mientras intentaba embarcarse, le dijeron que no podía regresar a la Argentina porque tenía un pedido de captura de Interpol. Sería por la causa de las joyas, el robo del juego de gargantilla y aros con zafiros y brillantes, valuada en $80,000, que ocurrió en 2015 en un teatro muy famoso donde estaba haciendo una función. En un audio que le hizo llegar a Luis Ventura, la UAN comentó que había cosas burocráticas. La situación la sorprendió mucho porque hace poco viajó a Europa y no tuvo ningún inconveniente. Después de varios minutos encerrada en una oficina, la liberaron para que pueda volver a Buenos Aires. Ahora tendrá que buscar un pasaje disponible, ya que perdió su buque de las 11:25. Ricky Martin y su esposo se convirtieron en papás de una nena. El cantante boricua y Joan Joseph despidieron 2018 cumpliendo su máximo sueño. Así, Ricky Martin sorprendió a todos sus fanáticos en las últimas horas de 2018. Antes del brindis de medianoche, anunció en sus redes sociales que con su esposo se convirtieron en padres de una niña a la que llamaron Lucía. Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martín Joseph. Esto ha sido sin duda un cumpleaños y celebración de la Navidad única en nuestras vidas. Tanto sus hermanos como Joan y yo estamos completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida, escribió junto a la primera foto de la nueva integrante. La economía llegará a las elecciones con los motores del consumo y la obra pública apagados. Se prevén contracciones en los dos factores que movilizaron la actividad en 2017, cuando Cambiemos ganó la contienda de medio término. El FMI pronosticó un alza del desempleo, la cosecha y el plan de estabilización del Banco Central, claves para el dólar. La frase "es la economía estúpido" se popularizó en 1992 durante la campaña electoral en la que Bill Clinton le ganó a George Bush en Estados Unidos. James Carville, asesor del candidato demócrata, había colgado un cartelito en el búnker con esa máxima, sin el verbo. Pretendía contrastar la política exterior de Bush, durante cuyo mandato se puso fin a la Guerra Fría, con la recesión que afectaba a la vida cotidiana de los votantes. La pregunta en otro tiempo y espacio, en 2019 en la Argentina, es si Mauricio Macri podrá ganar la reelección con una economía que lo ayudará poco o nada. Según los analistas, ni el consumo ni las obras salvarán a una economía que se encamina rumbo a su segundo año de contracción. Las proyecciones del FMI, que ahora tiene acceso de primera mano a los datos oficiales, incluyen una recesión estimada del 1,7% tras el 2,8% estimado para 2018 y una suba del desempleo de hasta el 10,9%. Este será, según el organismo multilateral, el costo del programa de ajuste fiscal y monetario acordado. Proyecciones económicas para el año electoral. PBI abajo el 1,7%, la magnitud de la recesión que prevé el FMI para 2019. La economía se recuperaría recién en la segunda mitad del año. Desempleo 10,9%, con la obra pública y la actividad privada en caída, el FMI proyectó un alza del desempleo. Dólar a 48,50. El precio de la divisa previsto para diciembre de 2019, según el relevamiento de expectativas del Banco Central de la República Argentina. Inflación del 27,5%. La inflación para 2019, que estimaban las consultoras y los bancos del REM en noviembre, tras los anuncios de subas de tarifas, elevaron las previsiones hasta el 35%. El presupuesto 2019 indica que los gastos de capital previstos para obra pública ascienden poco más de 184 mil millones de pesos. De acuerdo con la Asociación Argentina de Presupuesto, los créditos para construir caminos, represas y otras infraestructuras se reducen el 8,6% anual en términos nominales sin considerar la inflación. Los tres interrogantes detrás del riesgo argentino: si el mundo es el mismo para todos y a nosotros nos va peor que al promedio, entonces el problema es nuestro, escribe Sergio Benestein. En la última semana del año, el riesgo país alcanzó su pico máximo de 837 puntos básicos en el gobierno de Macri y desde octubre de 2014, es decir, 8% de interés más de lo que paga el Tesoro de los Estados Unidos para financiarse en el mercado. Es un indicador muy utilizado, elaborado por el JP Morgan. Al asumir su presidencia en diciembre de 2015, el indicador rondaba los 500 puntos básicos y en octubre de 2017 había bajado a 342, el nivel más bajo en una década. Por supuesto que hay lecturas estrictamente económicas que tienen que ver con la solvencia fiscal del país, pero en lo político aparecen tres incógnitas entre los inversores extranjeros. La primera tiene que ver con la Argentina electoral, la incertidumbre respecto de las elecciones del año próximo, por eso hay una diferencia abismal entre lo que valen los bonos que vencen en diciembre de 2019, que tienen la cobertura del FMI, y aquellos bonos que lo hacen en los próximos años. Claramente esta incertidumbre electoral se basa en que será una elección mucho más competida de lo que en principio se pensaba, al menos así lo reflejan los datos que se manejan hasta el momento. Esta incertidumbre hace que, ante el riesgo de una reversión a un populismo autoritario, la Argentina se vuelva un gran interrogante. Frente a esto, por supuesto que hay miedo e incluso en algunos casos terror por parte de algunos empresarios locales.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Arranca la era de Gustavo Alfaro como director técnico de Boca. Una nueva era empieza en Boca este 2019. Tras la salida de Guillermo Barros Schelotto, Gustavo Alfaro firmará este miércoles su contrato y después será presentado como nuevo director técnico del club para comenzar a trabajar con el plantel el jueves. La presentación se hará a las 18 en el Salón Juan de Dios Filiberto de La Bombonera, en una conferencia de prensa en la cual Alfaro estará junto con el presidente Daniel Angelici y el director deportivo Nicolás Burdizzo. La llegada del ex entrenador de Huracán, tras una danza de nombres que incluyó a José Pekerman, Miguel Ángel Russo y Antonio Mohamed, se concretó con el impulso de Burdizzo, designado manager del Xeneize por Angelici, tras la frustrante derrota por 3-1 ante River en Madrid, en la final de la Copa Libertadores, que marcó el final del ciclo de Guillermo. Noche de terror en San Isidro, tiroteo y dos delincuentes muertos en la hora del brindis. Un policía de civil que pasaba los vio mientras desvalijaban una casa. Hubo al menos 20 disparos. Un delincuente cayó en el lugar, dos escaparon heridos, pero uno de ellos se desvaneció muerto en la puerta de un restaurante donde estaban festejando el Año Nuevo. Eran las 12 en punto cuando el dueño de la casa le avisaron que habían entrado ladrones. Estábamos por brindar y mi cuñado nos dice que lo había pasado, nos dijo lo que había pasado, activó las cámaras de seguridad y vimos que estaba todo revuelto, contó un familiar del dueño de casa. El hecho ocurrió en un chalet de la calle Catamarca y Talcahuano, de ese partido del norte del conurbano bonaerense. La policía identificó a uno de los muertos como Freddy Guarachi, Ángel Freddy Cruz, de nacionalidad peruana. En tanto, Risa Instroza Washington Isaac, también peruano, fue detenido. Además, un cuarto hombre que hacía de campana pudo escapar del lugar, supuestamente herido de bala. Confirmaron otro paciente con el hantavirus en Chubut y crece el número de casos. Ya son 5 los muertos por el brote de la enfermedad que se propagó en la zona cordillerana de Epuyén. El Ministerio de Salud de Chubut informó que un chico que entró hace 2 días al hospital de Epuyén y fue trasladado a Bariloche como caso sospechoso de hantavirus fue confirmado como positivo tras los análisis del Instituto Malbrán. De esta manera, el número de afectados por esa enfermedad que transmite el ratón colilargo ya asciende a 14, con 5 víctimas fatales. Detuvieron a un hombre en Tigre acusado de acuchillar a su exnovia. A pocos minutos de la llegada de 2019, la víctima fue atacada en la cara y en la espalda. Una joven de 30 años fue gravemente herida con una cuchilla en el partido bonaerense de Tigre poco antes de la llegada de Año Nuevo y la policía detuvo por el hecho a su exnovio. El ataque fue a las 23:50 de antenoche en la calle Lisandro de la Torre Almil, en la localidad de El Talar de Pacheco, donde estaba la víctima identificada como Florencia Soledad López. Nochevieja de miedo, estuvieron 9 horas atrapados a 50 metros del piso en una atracción en Francia. Los bomberos tuvieron que usar un helicóptero para poder rescatarlos. Fue largo, hacía frío, daba miedo, dijo uno de los atrapados. Solo querían despedir el año con unos minutos de sensaciones fuertes, pero 8 personas acabaron pasando la noche vieja atrapados a 50 metros del piso en una enorme atracción en una feria en Francia. Fue largo, hacía frío, daba miedo, resumió Antoine, un joven de 23 años envuelto en una manta de supervivencia. Creí que nunca llegaría a bajar, fue muy traumático, agregó, después de que los bomberos pusieran fin a una dura experiencia de 9 horas en la ciudad de Renners, en Bretaña, en el oeste. Acoso sexual y locura en Bariloche. Un auto embistió a otro a toda velocidad cuando vio que su conductor atacó a 4 chicas. El momento quedó grabado, no hubo heridos. Las autoridades investigan si hubo abuso sexual. A plena luz del día, en el centro de la ciudad de San Carlos de Bariloche, y muy al estilo de Relato Salvaje, un auto embistió a una camioneta a toda velocidad porque su conductor agredió a un grupo de 4 chicas. No hubo heridos y las autoridades investigan el hecho. Según trascendió, el conductor de una Surán acosó a un grupo de mujeres, llegó a manosear a una y golpear a otra. Algunas personas que estaban en el lugar se acercaron para ayudarlas y el agresor intentó huir, se subió a su vehículo y en una mala maniobra chocó contra un Peugeot. Registró un emotivo momento en el rescate de una beba de 11 meses atrapada bajo los escombros de un edificio en Rusia. El edificio se desplomó tras una explosión de gas. Hubo al menos 8 muertos y 35 desaparecidos. Y fue un milagro de Año Nuevo, realmente. Los equipos de rescate encontraron viva este martes a una beba de 11 meses entre los escombros de un edificio que se derrumbó tras una explosión provocada por una fuga de gas en la ciudad rusa de Magnitogorsk, en la región de los Urales. La chiquita estuvo atrapada más de 35 horas y sobrevivió a las temperaturas bajo cero del invierno ruso. La niña fue hallada gracias a su llanto. Durante los trabajos de búsqueda, uno de los rescatistas la escuchó y de inmediato se organizó una operación de salvamento, dijo a la agencia Interfax, un vocero del Ministerio de Rusia, para situaciones de emergencia. Tottenham ganó 3-0 y se colocó segundo y espera una derrota de Manchester City. El equipo de Mauricio Pellegrini no obtuvo problemas para superar a Cardiff City. El jueves el conjunto de Guardiola se medirá con Liverpool. El sommelier Luciano Sosto, a un año de su liberación, dijo: "No creo que la justicia encuentre al asesino de mamá". Lo condenaron a perpetua por el asesinato de su madre en diciembre de 2013, pero la justicia revocó el fallo y recuperó su libertad. Rosario bajo fuego narco, asesinaron a 2 hombres en un ataque sicario. Según informaron fuentes judiciales, se trataría de un ajuste de cuentas. El hecho ocurrió en la zona norte de la ciudad. 7 equipos de la Superliga comienzan los trabajos de pretemporada. Las fiestas pasaron y nadie quiere dar ventaja. Después del brindis por el nuevo año, 7 equipos de la Superliga iniciarán este miércoles sus respectivas temporadas de cara a las 10 fechas finales del torneo de primera. Del pago electrónico al Smart DNI, el celular se prepara para ser la billetera del futuro inmediato. Mientras proliferan los medios de pago desde el teléfono, el gobierno prepara un documento que permitirá dejar la tarjeta de identificación en casa. También se estudian cambios en la tarjeta SUBE. La frase de César Luis Menotti para Bilardo, que se encuentra en un delicado estado de salud. El director técnico campeón en Argentina en 1978 se acordó del narigón, con quien siempre mantuvo diferencias futbolísticas. Las diferencias que pueda haber en los estilos de vida no tienen nada que ver con esto. Yo deseo que Dios lo proteja, lo ayude y que pueda salir bien de esta circunstancia que le toca pasar. César Luis Menotti dejó viejas diferencias de lado y se acordó de Carlos Bilardo, de 80 años, quien atraviesa un delicado momento en su salud en el último día de 2018. Gesto solidario de Javier Saviola con un nene con problemas de visión. El exfutbolista se contactó con la familia del chico y los ayudó a viajar a China para seguir un tratamiento.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.